Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 6 minutos en este momento. Seguimos aquí los de las 10 del Buenos Días Madrid. Y ahí sigue Honorato dándole vueltas al juego de agudeza visual.
Es ¿cómo lo llevamos? En la vida.
A mí hoy me parece un juego
facilísimo, ¿no?
Sí, seguro que tiene trampa.
A ver, mírame a la carita. ¿Yo he hecho trampa alguna vez?
Vamos a ver, yo antes te he dicho eso mismo y me has dicho lo contrario. Sí, sí has hecho trampa alguna vez.
Te pareces a mi mujer. Me miras y me pones nervioso. No puedo ahora mentir.
Una
a
santa.
A ver, es una santa.
Tu mujer
sí,
y yo.
Sí, sí. Yo le llamo mi santa precisamente por eso. Sí, sí, sí. Os tengo en un altar a las dos.
¿No me extraña?
Bueno, en dos altares, claro, porque
sí,
en uno
por
solo
favor. No cabemos. Exactamente.
Por vuestra belleza
e inteligencia y dulzura.
Bueno, sobre todo
bueno,
eso.
Bueno, venga, dale.
A ver,
Moreno.
El reto de hoy tiene que ver con dispositivos que se utilizan para reproducir música.
Sí.
Hay un tocadiscos de vinilo, hay un Discman y hay un reproductor de CD, DVD. No preguntamos por la fecha de la invención.
No, pero vamos a...
No, porque acuérdate que los inventos a veces son muy antiguos y hasta que
cajón.
Se patentan,
¿sí?
Se fabrican...
Sí.
No, estoy preguntando cuál de ellos tiene la fecha de fabricación más reciente de los que hemos puesto.
Vale.
La opción
dice?
Mayoritaria
es
tocadisco de vinilo.
¿Ah,
el
sí?
67%.
¿Qué me dices?
Que sí, mujer. 67%.
Bueno.
Le sigue el reproductor de CD, DVD con el 27%. Y la opción menos votada es el Discman con el 7%.
O sea, la gente piensa que el más antiguo de fabricación es el Discman.
Sí.
Y el más moderno...
El tocadiscos de vinilo.
Tocadiscos de discos de toda la vida.
Sí. Bueno. Esa es la opción. A esta hora, pero a la una menos cinco, de aquí a la una menos cinco pueden votar en tromba.
Claro que sí,
la Asociación de Amigos del Discman.
Ah, por ejemplo.
Y auparlo hasta arriba.
Bueno, @ buenos días, OM es nuestra cuenta de Twitter. Entráis si queréis jugar con nosotros. Observáis los tres objetos, decidís cuál es el más moderno en fecha de fabricación, votáis por él. Y luego a la una menos cinco, pues sabemos.
A esa hora me paso.
Venga, estupendo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Yo le aseguro que si usted a mí me da un jugador de fútbol, yo le saco lo mejor que lleve dentro.
Necesito un poco de dinero.
Pero ¿cómo que morosos?
Si quieres ser mi representante, tú lo solucionas. Solo tenías que hacer tu trabajo.
Mira, ¿sabes lo que te digo?
Me cago en el...
Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día.
Bueno, el próximo viernes se estrena en HBO Max una serie muy entretenida. Pollo sin cabeza, que no va ni de gastronomía ni de un psiquiátrico, por ejemplo. No es una serie gore. Está ambientada en ese mundo curioso que rodea al fútbol de élite. No es una serie exactamente de fútbol, pero sí de todo lo que rodea al mundo del fútbol. Y de esto sabe mucho nuestro invitado, el guionista de la serie. Yo creo que entre otras cosas por genética paterna. Jorge Valdano Sáez, muy buenas.
Muy buenas.
Hijo del Jorge Valdano de toda la vida.
Eso es.
Claro, lo del fútbol lo llevas casi en vena.
Pues sí, claro, desde chiquitín recuerdo salir del colegio, ir al entrenamiento, a ver a mi padre entrenar con el Madrid. Desde muy pequeñito estoy muy familiarizado con todo ese mundo. Sí.
Bueno, tus venas se dividen entre el fútbol, la actuación y el guión.
Bueno, en realidad de esa ecuación sobra la actuación. Yo estudié interpretación de jovencito.
Claro.
Pero fue más... digamos, un hobby que otra cosa. Y sí que a veces me doy el lujo cuando escribo de reservarme algún papelito o algo así, pero no me consideraría ni mucho menos un actor. Me considero un guionista y bueno, sí, me gusta muchísimo el fútbol, sí, estoy muy vinculado.
Hombre, ¿cómo surge Pollos en Cabeza?
Pues me llaman Carolina Bang y Alex de la Iglesia para transmitirme las ganas de hacer una comedia sobre un representante de fútbol. Y bueno, me entusiasmo enseguida con la idea, porque insisto, quieren hacer una comedia, no una serie trascendental sobre el fútbol y tal, sino les apetecía reírse sobre todo ese mundo. Y eso era algo que a mí también me apetecía hacer, reírme un poco de todo eso, del mundo del fútbol, que es un mundo muy, bueno, que se toma muy en serio a sí mismo, ¿no? Y que a veces da la sensación de que va a morir de seriedad. Y yo tenía ganas como guionista de desinflarlo un poquito, ¿no? Y de echar un vistacito a las bambalinas y desmitificar muchas cosas también. Y bueno, de ver el lado humano de esos futbolistas, de esas megaestrellas y contar que en muchos casos son chavales pues muy, muy asustados, ¿no? Muy jovencitos, que no tienen todavía los recursos para gestionar una fama y un dinero descomunal que les llegan a edades muy tempranas.
Eso es el problema, es verdad que esto se ha hablado mucho, ¿no? De un crío de 20 años o 21 años de pronto empieza a ganar dinero a expuertas y no sabe muy bien, pues eso, por dónde tirar, pero estamos hablando de una comedia que también tiene su puntito agridulce, imagino.
Sí, es una comedia dramática, en el sentido de que nos tomamos en serio lo que les pasa a los personajes, los conflictos que tienen, y insisto, los personajes los humanizamos para que el espectador los acompañe y no solo se ría de ellos, sino que se implique con lo que les ocurre y quiera que les vaya bien, ¿no?
Fíjate, hablamos muchas veces de los futbolistas, de lo que vemos que les rodea, esos coches de pronto que tienen 18 coches y son todos una barbaridad, y ese dineral que se supone que ganan. Es verdad que hablamos menos de la figura del representante, y en este caso tenemos un representante fantástico que es Hugo Silva, y que creo además que es un representante un poco macarrilla.
Sí, bueno, es un chaval que se ha criado en un barrio de Madrid y es un poquito macarra, sí. Es un exfutbolista, el personaje es un exfutbolista que, digamos, llegó a alcanzar un poquito de éxito, no demasiado, pero ese poco éxito que tuvo le sentó muy mal y no supo gestionarlo y tuvo que dejar el fútbol prematuramente. Entonces, bueno, a lo largo de estos años él ha estabilizado su vida y ahora, 15 años después, se da una segunda oportunidad en el mundo del fútbol, esta vez como representante. A mí me gustó mucho que Alex y Carolina pensaran en un representante, porque podrían haber dicho, vamos a hacer la serie de un futbolista.
Sí.
Pero yo creo que el representante está un poquito, digamos, en segunda fila, no está ahí en primera línea. Y eso nos permitía ver todo ese delirio que es el fútbol a través de su mirada, ¿no?
A ver, no vamos a dar nombres, Jorge, pero para crear los personajes, ¿te has basado tanto en el representante, en este caso en el papel de Hugo Silva, como de los futbolistas que aparecen, en alguien en concreto? Es un poco un compendio. Claro, tampoco puede uno caer en un compendio que sea todo tópicos. Tú conoces el mundo, entonces habrá que... Si te has fijado en uno solo, ahí lo dejo, pero si te has fijado en varios... Tiene que ser una especie, una mezcla de ese tópico que tenemos todos con cosas que son mucho más reales.
Sí, yo antes de escribir la primera línea del guión tenía una cosa clarísima y era que quería hacer pura ficción. O sea, no quería que nadie...
se viese reflejado.
Se viese reflejado o me acusara a mí de haberme basado en alguien, de estar riéndome de algún personaje de la realidad. O sea que no hay nadie basado en nadie en particular. Lo que sí hacemos es basarnos en estereotipos que existen en el mundo del fútbol, que todos conocemos, no solo en futbolistas. Hay presidentes, hay otro representante, hay periodistas. Bueno, hay todo un zoológico humano alrededor del fútbol que todos, incluso los que no son futboleros, conocen. Y lo que hicimos fue partir de esos estereotipos para construir luego personajes de carne y hueso que pudiésemos traer a nuestra historia. Pero yo creo que si ves la serie, hay por ejemplo un futbolista brasileño, no te va a recordar a un jugador en concreto, yo creo que te va a recordar a varios jugadores brasileños, porque es, como has dicho tú, es un compendio de varias figuras, ¿no?
Sí.
Pero, insisto, no hay cualquier parecido con la realidad, es pura coincidencia.
¿Cuántos capítulos tiene la serie, Jorge?
7 capítulos.
¿7 capítulos que dan cada uno de cuánto tiempo?
Bueno, giran alrededor de los 25 minutos.
Bueno, es una serie, por lo tanto, que se ve, supongo, con mucha facilidad. Sí. Pero claro, también da tiempo para muchas cosas. Y toda serie, para enganchar a todo el mundo, en este caso no solamente a los futboleros, es que es una serie para absolutamente todos, también tiene que tener su puntito romántico y su historia de amor. No, aparecen las mujeres, me imagino, por algún lado.
Sí, la verdad que nosotros cuando empezamos a escribir pensábamos que la serie iba a estar más centrada en el mundo del fútbol, pero nos fuimos enamorando del personaje principal, de Beto, de este representante. Y fuimos queriendo, como guionistas, porque esto no lo he escrito solo yo, lo he escrito con Pablo Tebar, que es un amigo y un compañero fantástico, fuimos queriendo saber más y conocer más en profundidad a ese personaje. Y de alguna manera él se fue robando la serie para él. Y entonces hay capítulos que transcurren en, o sea, no en el mundo del fútbol, sino que nos vamos a una...
A la vida, me
bueno,
imagino.
A conocer a Beto como pareja, como padre, como amigo. Y al final estás contando la historia de un tipo que intenta sobrevivir moralmente en un mundo como el fútbol, pero además intenta, pues eso, ser buena pareja, ser buen padre, ser buen amigo, y está todo el día haciendo malabares para poder llegar a todo, y le resulta pues muy, muy difícil.
Oye, Jorge, ¿cómo se escribe un guión entre dos? Eso tiene que ser muy complicado, ¿no? Porque uno está consigo mismo y hace un poco lo que le parece. Pero entre dos, os juntáis los dos y escribís al mismo tiempo, cada uno escribe una parte, cada uno se ocupa de un personaje. ¿Cómo os distribuís?
O sea, lo que hacemos es, primero, hablar muchísimo sobre la serie. En este caso, Pablo y yo, estuvimos hablando durante horas y horas y horas y horas y horas de Beto, del universo que le rodea. Entonces, bueno, una vez que tienes desarrollado todo ese universo, te dedicas ya a capítulo a hacer primero una escaleta. La escaleta la hacemos juntos, y luego lo que hacemos es yo te hablo de cómo nos hemos organizado en este caso, pero evidentemente
cada maestría tiene su librillo y cada serie tiene su
de la serie,
punto,
de la
imagino,
productora, claro. de los guionistas. En este caso, Pablo y yo lo que hacíamos era dividirnos el capítulo a la mitad, uno escribía una parte y el otro otra. Luego juntábamos y entonces hacíamos repasos, digamos, los dos sentados uno junto al otro, para unificar las dos partes y darle unicidad a todo eso, ¿no? Pero insisto, nos íbamos a casa con una idea muy clara de los capítulos, de lo que queríamos contar, de cómo eran los personajes, del tono, ¿no? Es muy importante el tener el tono muy claro entre los dos, porque si no, parece que estás haciendo dos series diferentes.
Claro,
¿no?
Y dos personajes distintos con una misma cara. Entonces eso es muy complicado.
Pero es muy importante conectar y estar en sintonía con el otro guionista, porque si no, pues se hace más difícil, claro.
Cuando uno lee un libro o lee un guión, automáticamente se forma una idea en la cabeza de los personajes, una idea visual. Esto ocurre siempre se dice, las películas son peores que los libros. Es verdad que muchas veces, primero porque un libro hay que resumirlo, y segundo porque es verdad que cada uno de nosotros nos hacemos en la cabeza una idea del personaje. Entonces tú tienes una idea en la cabeza y cuando lo ves en pantalla dices, pero este no es. ¿Vosotros tenéis una idea, sabéis ya quién va a hacer los papeles? O luego, al revés, os montáis vosotros la idea y luego se eligen los actores que se adecúan mejor a esos papeles.
En este caso, durante el proceso de escritura, recuerdo que cuando salió el nombre de Hugo Silva para el protagonista, lo vimos clarísimo. Tenía que ser él porque le encajaba el personaje como un guante. Cuando trasladamos esta idea a Carolina y Alex, les pasó exactamente igual. O sea, lo vieron al instante que era perfecto para hacer de Beto. Y con respecto al resto de personajes, yo recuerdo llegar bastante frescos, digamos, al proceso de casting, pero sí que había un actor perfecto para cada personaje. O sea, tú lo ibas viendo en el casting y decías, es este. Y tuvimos la suerte, mucho actor de secundario, tuvimos la suerte de que todos han sido nuestra primera opción, que es una cosa difícil de que ocurra, porque siempre pues hay problemas de fechas o lo que sea. En este caso pudimos contar con todos los actores que quisimos para todos nuestros personajes y han hecho un trabajo fabuloso, vamos, yo estoy encantado con ellos.
¿El título Pollo sin cabeza es vuestro también o se os ocurrió? Bueno, no, ¿y por qué?
En un principio se iba a llamar Monos con pistola, porque
se
mencionaba Monos con pistola y tal en la serie, nos gustó como título. Y fue quedando hasta que se mantuvo prácticamente hasta el final. Lo que pasa es que en un momento dado HBO nos dio la buena noticia de que esto iba a ir para el mercado internacional y necesitaban un título que fuera traducible al inglés. Y el problema es que monos con pistola no es una expresión que exista en inglés, al parecer no. Y sin embargo, pollo sin cabeza, sí, headless chickens es una frase que se utiliza
en todos los idiomas.
En todos los idiomas.
Bueno, supongo que habrá su puntito de nervios esperando a que se estrene, ¿no?
Sí, claro, sí. Han sido dos años muy, muy, muy largos. Llegas aquí con el deseo absoluto de regalar la serie al mundo y de que la gente pues la vea y juzgue si le gusta o no, si le interesa esto que hemos estado haciendo todo este tiempo, si le va a divertir como nos hemos divertido nosotros haciéndola. Y sí, claro, también hay, aparte de la ilusión, pues su,
hombre, su poquito puntito. De nervios. Claro, lo que ocurre es que cuando uno es el autor, pasa lo mismo, repito, con la música y pasa lo mismo con los libros, no lo ve igual. O sea, no se puede sentar a verlo como si eso no fuera con uno mismo. Se tiene que fiar mucho también de quienes tienen alrededor. Por ejemplo, ¿en tu casa lo han visto algo o no han visto nada? ¿Tu padre ha visto algo o no? ¿Tu mujer ha visto algo o no?
Mi mujer sí.
Ah, bueno, entonces ya tienes una ventaja.
Mi mujer es guionista también y bueno, sí, pues a veces pues nos enseñamos cosas y tal. Y le enseñé el piloto para que me dijera qué le parecía y bueno, le gustó mucho.
Le pareció bien, menos mal, porque si no, imagínate que le... Y te dice, tremendo. No,
dormí tranquilísimo esa noche.
Supongo que la opinión de tu padre en este caso también será
también
importante.
Tengo mucha curiosidad por ver qué opina. Él me pidió en algún momento leer algún guión, pero no se lo quise dar. Porque quería que viese la serie pues terminada y bonita y como tiene que verse.
Porque tú tienes hijos.
Yo tengo tres hijos.
¿Tres hijos de qué edades?
8, 4 y 2.
Bueno, ¿el de 8 puede ver la serie o no?
No.
Ah, vale, lo tiene prohibido. ¿A partir de qué edad recomendamos?
La han calificado para mayores de 13. Yo creo que es es un buen corte, porque es verdad que la serie es una comedia y está para entretener y para divertir, pero es muy macarra la serie y tiene un puntito oscuro y bueno, no un niño de 8 años yo creo que todavía es muy pronto para que la vea.
Bueno, yo que de fútbol sé muy poco más que Valores Redondo, me voy a divertir viéndola.
Yo creo que sí. La serie desde luego está hecha para eso, para que la disfrutes, aunque no te guste el fútbol.
No, yo no he dicho que no me guste, digo que no entiendo de fútbol, pero me lo voy a pasar bien. Quiere decir, no me voy a encontrar. Que nadie se asuste, serie ambientada en el mundo del fútbol de élite, pero que no se piense que va a poner ahí un capítulo y va a estar media hora viendo un partido de fútbol.
No, transcurre...
Porque no es así.
Transcurre en la industria del fútbol, pero al final trata de Beto y de sus problemas personales, que son conflictos universales con los que cualquiera se puede identificar. ¿Sí?
Bueno, pues nada, la veremos el viernes en HBO Max.
Eso es.
Pollo sin cabeza y ya te contaré.
Bueno,
a ver qué tal.
Pues a ver si te gusta, sí. Estar expectante.
Bueno, y a ver qué dice tu padre. Como diga tu padre que no, madre, va a decir que sí, absolutamente.
Mi padre aparece en el primer episodio.
Ah, sí, encima, haciendo cameo.
O sea, que también tendrá que ser juzgado como actor.
Bueno, pues mira, ya hace un montón que no le veo, lo comentaba antes a micrófono cerrado, yo coincidí con tu padre en la cadena SER, hace unas temporaditas,
hace un poquito, ¿no?
Así que dale un beso enorme de paso,
se lo daré,
y mira, y encima le voy a ver el viernes en la serie, o sea que estupendo. Jorge Valdano Sáez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y dicho, mucha suerte.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Oye, ¿tienes plan para el Puente de Mayo? ¿No? Pues vente al Mercado Romano de Alcalá de Henares. Del 28 de abril al 2 de mayo, haz un viaje en el tiempo. Música, espectáculos, juegos, talleres, desfiles, decenas de puestos y mil y una actividades para toda la familia. Mercado Romano de Alcalá de Henares. Vive una gran experiencia.
Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todito todo del mundo audiovisual en...
Última Sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última Sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 91 19 82 900. Degusa Oro. Es tranquilidad.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Esto es otra historia.
Muy bien, guapo.
Madre, es que lleva ya casi 8 minutos,
sí,
macho.
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Bueno, decían que estaba un poco loco, que tenía como ataques de epilepsia.
Durante muchos de sus viajes, pues visitó mucho España, que le encantaba.
Vírgenes, destrenzad la cabellera y dadla al vago viento. Acompañad con arpa lastimera.
Tengo aquí las gafas. Es que encima lo he puesto en pequeño.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
El Ayuntamiento de Madrid organiza el Tardeo de Madrid in Game, que es un punto de encuentro para la industria del videojuego en Madrid. Se celebra con el fin de crear comunidad en un sector cada vez más importante. Son actos y jornadas gratuitas para profesionales y tiene lugar en el Experience Center del campus del videojuego de Madrid in Game, en el que ya se encuentra toda una experta. Bueno, lo del videojuego lo maneja. En fin, con los codos. Gloria Talavera, cuéntanos.
Sí, Eli, porque este espacio de Madrid in Game se inauguraba aquí en la capital en el mes de diciembre. Estamos situados en medio de la Casa de Campo y con él lo que se quiere es posicionar a Madrid en esta gamificación. Es lo que me decía hace algunos minutos María Jesús Villamediana, que es la directora de este campus de videojuego. Buenos días.
Buenos días.
Con mucha gente ya trabajando, ¿no? Porque decíamos, se ha dividido en diferentes espacios. Estamos en uno de los pabellones donde se trabaja, ¿no? Con proyectos innovadores, con esa incubadora aceleradora.
Sí, tenemos en el pabellón que llamamos Develon Center una aceleradora incubadora que ya estamos haciendo el primer programa de emprendimiento. Tenemos 30 empresas. Estamos súper contentos y emocionados con, esperemos que los resultados sean positivos. Este es un programa de 6 meses. Y tenemos 30 empresas, que unas están en fase de preincubación, otras de incubación y otras de aceleración. Eso quiere decir que con distintos estados de maduración.
Decíamos además que en Madrid tenemos más de 20 grados, ¿no?, relacionados con este mundo, pero ¿qué pasa con estos estudiantes cuando terminan, cuando finalizan estos estudios? ¿Que se marchan a otros países a crear sus proyectos o a integrarse en algunos, ¿no?, que allí se están desarrollando? ¿Esto tiene que cambiar?
Pues desde luego. Por eso Madrid está poniendo foco en este sector. Este sector es un sector creciente en el mundo. La tecnología es abrumadora, como cambia cada día, y nuestros jóvenes se tienen que quedar en Madrid si desde luego quieren. Si quieren tener una experiencia internacional, tendrán. Pero tenemos que generar puestos de trabajo para que todos estos jóvenes que estudian aquí se puedan quedar y tengan una profesión de futuro.
Bueno, de momento, desde aquí se va a intentar que estos 30 proyectos, ¿no?, salgan adelante, pero además hay otro espacio dedicado a los eSport, un eSport Center, donde ya se han celebrado ligas municipales con mucho éxito y con mucha aceptación por parte de los más jóvenes.
Sí, bueno, ya no tan jóvenes. Tenemos jóvenes y no tan jóvenes. El otro día hicimos el sábado un torneo aquí de Smash Bros. Y el público no era tan joven. A mí me extraña, yo pensé que iban a ser más jóvenes, como tú dices. Las ligas municipales las hemos iniciado y la verdad, la población está reaccionando súper positivamente y estamos muy contentos de la reacción que ha tenido.
Y no solo eso, sino que hay un centro de entrenamiento y de rendimiento, ¿no? Si son mayores, pues no hace falta que vengan acompañados de sus padres. Si son menores de edad, aquí incluso se imparten charlas, ¿no?, para orientar también a los educadores y a los padres para que les orienten también en este mundo.
Pues sí, queremos hacer esta labor de tú estás jugando a esto, eres gamer, pero hay más vida aparte de ser gamer, pero también a los padres hay que decirles las skills que ellos desarrollan y la positividad que tienen esas skills, ¿no? O sea que tenemos que ser capaces de equilibrar estas dos cosas.
Bueno, como decíamos, un mundo en continuo crecimiento, por eso también se ha dedicado un espacio, el tercer pabellón, a eventos, a experiencias y al tardeo, que la segunda edición va a tener lugar este mismo miércoles a partir de las 6 de la tarde. Aquí se van a reunir muchas personas en torno a un evento en el que se va a hablar de los desafíos, de las tendencias, de cómo triunfar en el mercado del videojuego. La primera edición se celebraba hace un mes, también con éxito. Hace falta necesariamente registrarse, ¿no?, para controlar el aforo. ¿Y cuál es la idea de estas jornadas del tardeo y qué se va a hacer este miércoles?
Pues el tardeo lo hemos llamado así porque queremos que sea un espacio, pues, que sea desde luego profesional, pero que también lleve al networking. Queremos la relación que haya en un ecosistema. Y este ecosistema Madrid está abriendo este espacio para que cualquier persona, desde el punto de vista profesional, pueda venir todos los miércoles últimos de mes a la Casa de Campo. Y hablaremos de distintos conceptos. Como tú hubieras dicho, empezamos el mes pasado, pero este es nuestro segundo tardeo. Apuntaros, registraros, aquí os esperamos. Va a ser interesante cómo triunfar en el mercado del videojuego y traemos a tres ponentes. Uno es Guillermo Andrades, que es director del Estudio Crema. Otro es Eva Gaspar, que es de Avil Life. Y otro es Eduardo Aparicio, que es el cofundador de Prismática Games. Entonces, ellos con estos tres podemos interactuar, ellos nos contarán su experiencia, pero después podemos hacerles preguntas y podemos tomar un Smash con ellos.
Bueno, esta es la idea de los tardeos que acaban de, decíamos, iniciarse en este recorrido de ese espacio en el que nos encontramos. Y hoy hemos charlado con su directora, con la directora de este campus del videojuego, María Jesús Villamediana, un lugar, decíamos, abierto donde esos profesionales, ¿no?, que se quieren dedicar a este mundo van a tener desde ya ese punto de referencia. Y queremos que la capital sea también un lugar de encuentro, pero también un motor, ¿no?, de todos estos videojuegos.
Sí, queremos posicionarnos en el mundo como una ciudad que apuesta por la gamificación, tanto en el entretenimiento como en otros sectores, porque tenemos talento suficiente para hacerlo y conectividad en la ciudad, aparte de ser una ciudad, los que la conocéis, súper agradable para vivir y para crear una empresa.
Porque la gamificación es tan importante que llega hasta los hospitales, decíamos.
Sí, en los hospitales, la educación, en la gestión de las ciudades y en cualquier sector. O sea, los espacios inmersivos y la realidad aumentada lo va a ser todo en nuestra vida, queramos o no queramos.
Es un campo, además, decíamos, con muchas oportunidades, ¿no?, para aquellos que están pensando hacia dónde dirigir su futuro profesional.
Desde luego, ya muchos han apostado por ello. Pero cuando hablamos de los videojuegos siempre nos pensamos que es el entretenimiento, pero yo creo que va a ser en todos los sectores y muchos están eligiendo ya, muchos jóvenes, este tipo de profesión para su futuro. Entonces Madrid tiene que dar las oportunidades para que esto se produzca.
Bueno, pues en ello están aquí, en este espacio en el que hoy nos encontramos. Y hoy, a partir de las 6 de la tarde, Eli, este tardeo, ¿vale? Para
muy
hablar
bien
de cómo triunfar en este mercado del videojuego.
Que va creciendo, creciendo, creciendo cada vez más. Hay videojuegos que es que no los diferencias ya de una película. Muchas gracias, Gloria. Hasta luego.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Los miércoles son un día muy especial en Buenos Días Madrid porque hablamos de cosas curiosas, misteriosas, eso que llamamos el mundo de lo paranormal, nuestros expedientes X, con Álvaro Martín, que va a tocar un tema, a mí me fascina, me da mucho miedo, pero me fascina, que es el tema de las casas encantadas o embrujadas. ¿Qué tal, Álvaro?
Muy buenas, Eli. ¿Mm? Hombre, hay que pensar una cosa, todos los que nos estén escuchando ahora, si tú... la pregunta, ¿te gustaría vivir en una casa encantada?
No, yo te lo digo ya, o sea, a mí nada, seguramente habrá gente que...
Juanjo dice que tampoco.
No, ¿a ti te gustaría?
Por supuesto.
Hombre, será posible, vamos.
Pero, vamos a ver, preferiría que no, quiero decir... Ya. Porque yo, a mí me gusta investigarlo y luego
pero luego
a mi casa.
A tu casa, claro. Que sea una casa normal, no vivir.
Pero entendería, bueno, sí, ¿verdad? Entendería e intentaría interactuar, entendería que mi casa tuviera fantasmas e intentaría interactuar con ellos a pesar de que yo en mi casa ni hago la ouija, ni capto psicofonías, ni invoco nada, porque es mi casa y es mi templo y ahí
evidentemente.
No se hace nada. Pero vamos, que si se me pusiera por delante un caramelito como el que se le puso a Brad Pitt, que te voy a contar ahora,
¿a Brad Pitt?
Pues igual accedería y tuviera las posibles que tiene Brad Pitt, o sea, los dineritos, pues igual accedería a cogerla. Porque ahora te cuento, estamos escuchando además la banda sonora de la película de Amityville, que es la casa encantada por antonomasia, que ha cambiado de dueños en varias ocasiones y que incluso han pedido a Google Maps que no aparezca cuando buscas Ocean Avenue, que es donde está Amityville, el 112 de Ocean Avenue, que aparezca un borrón. Porque la gente todo el rato cotillea y tours que pasan por delante de la casa explicando los fenómenos extraños de esa casa. Hay una saga cinematográfica, hay también libros sobre Amityville y nos viene al pelo esta historia porque es la típica casa que va cambiando de dueños, que parece que nadie echa raíces ahí, porque bueno, por unas cosas o por otras no les agrada, parece que la casa te quiere expulsar, parece que la casa te quiere echar. Y aquí es lo que preguntamos. Primero, si te gustaría vivir en una casa, ya hemos visto que la mayoría de gente diría que no. Y segundo, ¿qué haces si tienes una casa encantada?
Claro.
Es decir, venderla sí, pero muchas veces ocurre que se va devaluando.
Claro.
En países como en Estados Unidos, precisamente, en algunos estados, tienen la obligación, por lo menos, no de indicar si hay fenómenos extraños, porque eso es muy subjetivo, pero de indicar si ha habido un crimen en esa casa antes de venderla, cosa que suele bajar el precio.
Claro.
Imaginemos esas mansiones de Hollywood donde la familia Manson actuó para matar a la mujer de Roman Polanski, etcétera, etcétera, ¿no? Pues eso baja de precio. Bueno, pues ¿qué ocurre? Que la noticia y siempre el clip de actualidad que nos va a llevar a hablar de hacer un recorrido por casoplones, por otra parte, casoplones de famosos que han tenido fantasmas y que se han puesto a la venta y han pasado por manos muy curiosas. Y la noticia era esa, Brad Pitt ha conseguido vender su casa encantada muy cerquita de Hollywood, en Los Ángeles, por 40 millones de dólares.
No está mal.
No está mal porque la casa le costó 1,7.
Ah, mira.
O sea que...
No solamente no ha bajado el precio, sino que, en fin...
Súper negocio, súper negocio. Claro, 24 veces el valor por la que la compró. Sí. Pero es que Brad Pitt compra esta casa sabiendo, en el 94, sabiendo que estaba encantada. Es decir, la antigua propietaria, que ahora te cuento quién es, que también es un personaje interesante, le comenta, oye, que esta casa tiene fantasmas. Y lejos de decir, uy, pues yo ahí no viviría, dice, ¿la vendes? te la compro. Y además la compra por muy buen precio. Como digo, el barrio residencial se llama Los Feliz. Fíjate qué curioso el nombre, Los Feliz. En el 94 se la compra a Cassandra Peterson. ¿Quién es Cassandra Peterson? Pues todo el mundo la conoce porque todo el mundo la ha visto en alguna foto. Igual no por su nombre real, sino por su nombre ficticio o artístico, que es Elvira. Si hemos visto una vampiresa con el pelo negro, con un gran escote, así como un poco exuberante, que en Estados Unidos presentaba programas de películas de terror. Ella daba la introducción a la película que iban a ver, y hay incluso películas sobre ella. Hay películas sobre Elvira, esta especie de vampiresa. Bueno, o una bruja, que también se le dice que fue.
Sí.
Bueno, pues Cassandra había vivido allí, y claro, una persona que estaba tan metida, aunque sea, no sé si sería más posturio que otra cosa, pero estaba muy metida en temas ocultistas, vamos a decir, pues claro, él le dice a Brad Pitt, Brad, que te vas a comprar una casa donde yo misma, no te estoy contando que...
¿Qué otro?
Un
claro.
trabajador, yo qué sé, alguien de seguridad, alguien de mantenimiento. Te cuento que yo he visto ahí los fantasmas. Y le dice Brad Pitt, cuéntame más. ¿Y qué le cuenta Cassandra? ¿Qué le cuenta Elvira? Pues le cuenta que hay varios fantasmas que se ven repetidas veces. Es decir, hay como dos o tres que son
frecuentes. Fijos.
Sí, son frecuentes.
Son inquilinos de
son
la casa ya,
se podría
de
decir
la familia.
Que sí. Claro, porque hay que decir un paréntesis. Esta casa tiene su historia. Ha sido propiedad de un magnate que la compró a principios de los años 20 y que en el 29, con el crack, se suicida. Porque pierde gran parte de su fortuna. Se suicida allí. Punto uno. Punto dos. Lo han comprado, pues eso, productores, gente del famoseo, gente del mundo del cine. Y se han organizado allí las típicas fiestacas, las típicas fiestas que se hacen en Hollywood, con excesos y con muertes. Y con muertes. Y con sobredosis. Y ella dice que no es difícil ver en la piscina una mujer ahogándose.
¡Oh, por Dios!
Pero es que ella dice que lo ve corpóreo, que lo ve físico, como si hubiera alguien de verdad. Lo que pasa es que luego, cuando quieren fijarse más o se acercan al lugar, desaparece. Por suerte no se estaba ahogando nadie en ese momento, pero en el pasado sí que hay datos de que allí se ha ahogado alguna persona. Está la mujer que se ahoga, está la mujer de los tacones, esto es un clásico, es decir, se escucha en el piso de arriba, clon, 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 que alguien está caminando. Preguntan, oye, ¿hay alguien arriba? No. Registran la parte de arriba y efectivamente no hay nadie. Y hay otro personaje, el hombre de la chimenea. Que aquí podemos imaginarnos, qué terrible, alguien que se quemó en la chimenea. No, un señor que aparece sentado junto a la chimenea.
Oh, ¡madre
como
mía!
Si estuviera pues tranquilamente relajándose, leyendo el periódico. Pues, pero claro, es que ese señor no tendría que estar ahí y de repente no está, de hecho. A ese señor de la chimenea, por cierto, lo han visto en varios lugares. Entrando y saliendo del dormitorio, también, aparte de en la chimenea. Y, claro... ¿Qué ha dicho esta mujer que pertenece también al mundo de Hollywood? Atención, yo no estaba drogada cuando vi esto.
Ya, por si acaso.
Descarga de responsabilidad. Yo no lo he flipado, no tengo alucinaciones y realmente, dice ella, no puedo explicar todo esto. Fíjate si se preocupó por el tema, que llegó a llamar, esto es un clásico, a un sacerdote.
Sí,
para
claro.
que acuda a la vivienda, bendiga un poco las habitaciones. Se dice de forma muy simple... Que le haga un exorcismo a la casa. Tampoco es así, pero bueno, el sacerdote se pasea con su hisopo, con su agua bendita, lee unos cuantos salmos, lee unas cuantas oraciones y se supone que la casa se tiene que tranquilizar. Parece que no fue así. Brad Pitt la compra y vive allí con Angelina Jolie hasta que se divorcian en 2016. Es decir, que Angelina Jolie también ha debido ser testigo. No sabemos mucho de qué ha pasado con Brad Pitt, si ha sido testigo de todo esto, aunque parece que él quería, porque él compra la casa... motivado porque tiene fantasmas.
Claro,
parece ser que estos temas ocultos, tanto a él como a ella, a Angelina
le gustaban.
Y bueno, pues recientemente pues la noticia es esa, que lejos de perder precio porque tiene fantasmas, ha ganado precio. O sea, 40 millones de dólares, muy buen negocio hecho ahí Brad Pitt. Y lo último que hemos sabido, porque esta mujer, esta Cassandra Peterson, ha dado una entrevista, lo último que hemos sabido es que le llegó a sus oídos que allí había vivido el actor que interpretó a Luke Skywalker, se llama Mark Hamill.
Sí.
Bueno, pues Mark Hamill dice que había vivido y había estado allí algunos días, había sido invitado a fiestas en esa casa y dice que no quiso volver nunca más desde que se encontró a un buen amigo suyo muerto en un armario.
Por favor.
¿Qué pasó ahí? Pues lógicamente excesos. Pero otra víctima más que se cobra esa casa de alguna forma Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa de aquí en adelante.
A ver, ¿sabemos quién ha comprado la casa? No se sabe.
Pues creo que no ha querido trascender. No ha querido trascender. Muchas veces pasa. Por ejemplo, los propietarios actuales de la casa que estábamos escuchando la banda sonora, de Amityville, también tampoco quieren mantenerse en un anonimato. Pues les gusta la zona, la verdad es que está muy bien situada. Es una casa que vale el precio que han pagado, que está bien pagado ese precio. Y lo que me gustaría a mí pensar... es que se siga la tradición, es decir, que quien lo ha comprado sea aficionado también a lo paranormal. En Estados Unidos hay gente que le gusta mucho estos temas y que tienen dinerito y se intentan comprar todos los objetos malditos que pueden, todas las casas malditas que pueden y las utilizan como laboratorio para investigar y todo esto. No lo sé si será el caso, no creo, pero bueno, esa es una. Tenemos un recorrido en el ratito que nos queda por algunas casas encantadas y nos vamos a la que compró el guitarrista de Led Zeppelin. Ahí es nada, ¿eh? El guitarrista de Led Zeppelin, Jimmy Page, se compra en 1971 una casa que está a orillas del lago Ness, mítico en Escocia, lago donde dicen que aparece una criatura misteriosa, y junto a un cementerio. Yo he estado allí. Yo he estado justo, no dentro de la casa, porque es una propiedad privada, pero he estado en la valla que me separa, que me separa del delito, ahí he estado, y viéndola. Claro, Moleskine House... Es una casa que primero se asienta sobre las ruinas de una antigua iglesia que se quemó. Y hay leyendas sobre por qué se quemó, sobre herejías y sobre historias varias. Que la compra y la reforma, y esto es lo más importante, el ocultista británico, en este caso también es escocés, Aleister Crowley. Aleister Crowley aparece en la portada del disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, el de los Beatles, que aparecen un montón de figuras, un collage ahí. Una de esas, una persona que es un calvito así que aparece, ese es Aleister Crowley. Es el mago de los famosos. Dicen que, bueno, había una cara muy mediática, pero que él conocía, él viajó mucho y conocía mucho de magia negra. Y dicen que en esa casa, Aleister Crowley intentó abrir un portal para invocar a una entidad interdimensional. Una cosa chunga, una cosa mala. No sabemos si lo consiguió o no. Se ha llegado a hablar de sacrificios, quizás de animales, no queremos pensar que de personas, y de animales también está muy mal, pero bueno, quiero decir. Y sabiendo todo esto, o sea, es decir, lejos de huir, el guitarrista de Led Zeppelin, Jimmy Page, se compra la casa. Pues diciendo, si aquí ha estado mi queridísimo Aleister Crowley, yo también tengo que estar. Él tenía una colección de libros, el guitarrista de Led Zeppelin, una colección de libros de grimorios, de libros ocultos. La semana pasada hablábamos de libros extraños. Pues de esos tendría seguro copias Jimmy Page. ¿Y qué es lo que ocurre allí? Bueno, pues sí, pasan cosas por la noche. Dicen que se escucha pom, pom, pom. ¿Qué es ese pom, pom, pom? Podemos pensar que son pasos. Sí. Es más terrible. Es una cabeza rodando.
¡Ay, por Dios!
Claro.
¡Qué mal rollo!
Es que dicen que allí antiguamente cortaron la cabeza a una persona, que la ejecutaron, y que ese pom, 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 ese ruido sordo que se escucha, ese ruido seco de pom, 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 es la cabeza rodando por los pasillos. No se ve la cabeza, es el ruido solo. También ruidos de patas, de patitas de animales. Se habla de gatos, de perros. La canción que estamos escuchando se llama Black Dog, de Led Zeppelin. O sea, se habla de perros fantasmales, de gatos. Y el Jimmy Page dice, el primer día que puse un pie en esa casa, supe que tenía una energía oscura.
Qué agradable.
No era un mal rollito. Sí, dicen que se inspiró, que compuso canciones, que algunos riffs que tocaba con la guitarra los compuso en la Moleskine House. E incluso se dice ya, leyenda urbana, ¿no? Que allí fue donde pactó con el demonio para que Led Zeppelin subiera como la espuma, triunfara. Pero que en los años 80 Led Zeppelin tan pronto subió como cayó, se separaron, hubo problemas entre los integrantes y que eso fue que incumplió el pacto con el demonio que había hecho en esa casa Moleskine. La Moleskine House es la casa de Aleister Crowley a orillas del lago Ness en Escocia. Actualmente está medio en ruinas. Ha sufrido varios incendios y vandalismo y los fans de este mago han ido allí para intentar revivir rituales o simplemente hacerse una foto para el Instagram. Pero bueno, la casa está manga por hombro y patas arriba. Esa es una. Otra más. Tenemos varias. Así, por ejemplo, para hacer un picoteo, la casa de Marilyn Monroe en Estados Unidos, en Bestwood, pues se la compró la actriz en 1962 y en 2010 se puso a la venta y se compró, o sea, se vendió por $3,600,000. Tampoco es muy cara.
No.
Hemos dicho que Brad Pitt ha sacado 40 millones por esta última.
Y supongo que no sería una casita adosada.
Claro. Bueno, pues dice que el fantasma se dice, y algunos que han estado allí haciendo tours y visitas, haciendo vídeos, aparece una figura vestida de blanco, con el pelo claro, y se dice que no sería otra que Marilyn Monroe, que su fantasma se ha quedado atrapado en esa mansión. Hay muchas leyendas del personal de servicio, de limpieza, que aseguran que Marilyn sigue allí.
Bueno, seguramente la gente pagaría más o estaría más a gusto con el fantasma de Marilyn que con una cabeza rodante por los pasillos.
Efectivamente. Y tenemos en Reino Unido, en Londres, la casa que se compró Chris Martin, el cantante
de Coldplay,
con su mujer, con Gwyneth Paltrow, en aquel entonces, y le compraron la casa a Kate Winslet en el año 2004. Uh-huh. Bueno, pues esa casa que está en Londres, ellos vivieron allí con su hija Apple, y se dice, en la zona se comenta, que es una mansión encantada, que se escuchan ruidos, que se ven presencias, que, por ejemplo, hablando de esto, el cantante y bajista Sting, de Police, también comenta que ha estado en lugares donde ha visto figuras que no tendrían que estar allí. Mucho se habla de que si habían consumido tal o cual cosa, pero bueno, ahí está el tema. Ahí está el tema. Se habla de malas energías en la casa de Chris Martin, y atención, yo no sé muy bien por qué, pero el diario The Sun publica, atención, que la pareja le pidieron ayuda a Madonna, que es gran conocedora de la cábala, para que hiciera algún tipo de ritual de expulsión, y que parece ser que a partir de que acudió Madonna, pues la cosa se tranquilizó.
¿Qué me dices, Madonna? Estamos... Habrá que llamarla para las casas encantadas.
Estamos en el mundo del famoseo ahí metidos.
Sí, me encanta.
Y la última es en Madrid. La última es en La Moraleja. Y la última perteneció a Encarna Sánchez.
Madre mía.
Personaje donde los haya también.
Y tanto.
Personaje donde los haya, con un halo así un poco oscuro a su alrededor. Y es que se dice que la casa que se construye, que se compra Encarna Sánchez en La Moraleja, leyenda urbana, pero está publicado. Esto quiere decir, es leyenda urbana, pero está publicado. Que tenía un túnel subterráneo larguísimo que conectaba con una casa de Isabel Pantoja, que estaba también en La Moraleja, para que pudieran verse por debajo de los túneles sin que la prensa estuviera allí, los paparazzi. También tiene sentido, pero eso es leyenda urbana. Bueno. Ella decía en la radio, de forma muy irónica, que las obras de su casa parecían las obras de la Gran Pirámide, que era algo faraónico, con mucha ironía también. ¿Pero quién compra esta casa? Bueno, pues Ana Obregón.
Vaya.
Que también ha sido muy de actualidad y sigue siéndolo recientemente, cuando estaba con Davos Zucker. Esto es muy prensa del corazón. Bueno, pues Ana Obregón la compra, y dicen que allí hay fantasmas. Ya fallecida Encarna Sánchez, cuenta el personal de limpieza, cuenta el personal que está allí de mantenimiento, los trabajadores de la casa, que se escuchan pasos, se cierran las puertas de golpe sin que haya corriente, se encienden y apagan las luces, y la mayor concentración de energía extraña y de fenómenos es en el despacho, en el antiguo despacho de Encarna Sánchez.
Con lo cual podría ser.
Sí.
El espíritu.
Una impregnación también.
Exacto.
Incluso. Podría ser la energía. Sí, podría ser. ¿Y qué pasó? Que esto es muy curioso. Bueno, pues que Ana Obregón llamó a algunos amigos suyos. Estuvo allí Paloma López Gómez Borrero.
Sí.
Y estuvo el padre Pilón, del grupo EPTA.
Hombre,
que no falte en ninguna salsa el padre Pilón, que nos encanta. Bueno, pues José María Pilón, este jesuita famoso por ser un gran conocedor de los fenómenos extraños, estuvo para hacer un chequeo de la casa, para ver si de verdad había fantasmas. No sabemos cuál es el veredicto, porque lo que hacía el grupo EPTA siempre se queda en privado, a no ser que las personas lo publiquen. Pero esto es rumorología, nadie ha hablado de forma oficial. Pero el padre Pilón no dijo nada, parece ser que le hizo... Esto lo digo supuestamente, pues uno de estos rituales de liberación, lo que pasó con la casa de Brad Pitt, que vino un sacerdote a tranquilizar un poco, a rociar un poco de agua bendita, a realizar unas oraciones que nunca vienen mal, y que parece ser que a partir de ese momento, digamos, la actividad bajó, aunque se ha quedado siempre la casa de Encarna Sánchez como una casa maldita, una casa con fenómenos extraños, pero que no tenemos que ir a Estados Unidos, que la tenemos aquí en Madrid.
Bueno, te lo comento antes al micrófono cerrado, y una vez hice un reportaje sobre casas encantadas en Madrid para una revista, y con la que me encontré fue con la de María Dolores Pradera, que era una casa encantada realmente, sino que en su casa tenía un piano que por lo visto había pasado de su abuela a su madre, pero que sobre todo había utilizado su madre, Y ella aseguraba que ese piano sonaba por las noches. Sí. O sea, no sería tanto la casa como el piano en ese
caso.
Claro,
claro, claro.
Y yo siempre le decía, pero María, es que además te lo decía completamente en serio. De hecho, accedió a contarlo para esa revista.
Y con naturalidad.
Completamente. Y yo le decía, pero ¿no te da miedo? Yo es que me imagino en la habitación y oigo en el piso de abajo sonar un piano y me muero. Es que... Me decía, no, si yo ya sé que seguramente es mi madre tocando el piano. Anda, y lo decía con una tranquilidad.
Claro. No,
qué
pero...
horror. Qué
es que hay
susto.
Que tomárselo así, porque bueno, además si eres artista, pero y lo mismo hasta la inspiró y todo, las notas que iban
pues a
sonando.
A lo mejor, no tengo ni idea, pero vamos, da mucho miedito. Sí, lo de las casas encantadas, perdona, pero da mucho miedo.
Sí.
Bueno, ¿qué vamos a poder disfrutar en Madrid Misterioso este fin de semana, la noche del sábado al domingo?
Pues el programa de este sábado no se lo puede perder nadie, porque vamos a hablar de un icono del terror y de la literatura, de Edgar Allan Poe.
Hombre.
De su vida, de los azares de su vida, de qué temas de misterio le interesaban, de sus relatos más desconocidos y su vinculación con otros escritores famosos como Lovecraft o Julio Verne. Casi nada, ¿eh?
Por ejemplo.
Así que vamos a hablar de un libro que ha salido ahora que se llama A propósito de Poe.
Pues nada, estupendo. Tú sabes que yo a raíz de Poe, que lo leí muy, muy jovencita.
Igual que yo.
Le cogí así como una cosa, los gatos tuertos, que me daba así como... me daba mucha cosa. Sí, es verdad.
Sí, sí. Igual, y a los cuervos.
También, por ejemplo. Álvaro, hasta la próxima semana. Y hacemos esa parada en medio. Entre este miércoles y el siguiente, Madrid Misterioso, noche del sábado al domingo a la 1:00 p.m. en Onda Madrid. Gracias. Bueno, a ver, Honorato, cuéntame.
¿Tú cuál dirías que es el que tiene la fecha de fabricación más reciente?
Yo no digo nada, que han dicho los oyentes.
Los
de momento,
oyentes,
a ver, ¿qué
el Discman, el 8%. Y están empatados el tocadiscos de vinilo y el reproductor de CD, con el 46% cada uno. Quien no me crea, que lo mire.
Ya. Pues, chico, yo así a primera vista...
¿Qué hubieses dicho?
Yo el Discman.
El Discman, que era el más reciente.
Sí.
Pues el más reciente es el tocadiscos de vinilo.
No.
Que es del año 2019.
¿Pero cómo va a ser del año 2019?
Es una réplica, mujer.
¡Oh, pero es trampa! Mentiroso, indecente, será tramposo.
Dime de todo, pero dime guapo.
¿Qué es una réplica y dónde se ve? ¿Qué es una réplica?
Pues porque tiene un conector USB, por ejemplo.
¿Será posible?
Claro.
En fin, ¿que han ganado los siguientes?
No, está empatado, ¿eh? 46-46.
Cuando hay empate,
ganan
se
ellos.
Falla a favor de los oyentes. Va. Venga, hasta mañana, Carlos. Hasta mañana, oyentes. Volveremos, como siempre, los de las 10 a las 10 aquí en Onda Madrid. Gracias por habernos hecho 3 horas de compañía.